Vamos ya pues con el primero de nuestros espacios, ampliación de cálculos, y estará con nosotros el profesor Luis Rodríguez Marín. Profesor Rodríguez Marín, como siempre, buenas noches.
Buenas noches.
Y bueno, siempre, muchas gracias por haber encontrado estos minutos para estar con nuestros alumnos. Profesor Rodríguez Marín, un año más hablando de ampliación de cálculos. Antes hablábamos de que, qué barbaridad, todos los años casi lo mismo, porque los únicos que cumplen años en la educación son los profesores, porque los alumnos siempre tienen los mismos.
Es verdad, sí, es verdad, pero bueno, siempre se incorporan. Esos que no cumplen años, que se incorporan por primera vez, necesitan también conocer un poquito la asignatura.
Pues entonces, contando con usted y con su disposición a hacerlo, como lo ha demostrado durante tantos años, profesor Rodríguez Marín, ¿cómo se podría definir, o qué podríamos decir que es la ampliación de cálculo?
Bueno, la ampliación de cálculo, antes de nada, es una asignatura que está situada en segundo curso. Es continuación, en cierto modo, del cálculo infinitesimal de primer curso. Y entonces tiene una serie de tópicos, de contenidos, que tratan de completar la formación matemática del ingeniero, es decir, la formación básica matemática del ingeniero, y por lo tanto tiene dos objetivos fundamentales. Uno, asentar los conocimientos anteriores, y otro, ampliarle las bases matemáticas. Entonces es una asignatura un tanto compleja, debido a que tiene o abarca diferentes partes de las matemáticas. Eso va desde, desde espacios métricos, cálculo diferencial, geometría diferencial, cálculo integral, variable compleja. Cada una de estas partes podría constituir en una licenciatura de matemáticas pues una asignatura por sí misma, por lo menos una, ¿no? Y aquí, bueno, pues se trata de dar los cimientos necesarios para que el alumno pueda desarrollar y comprender las demás asignaturas de la carrera, es decir, tenga la herramienta, los modelos matemáticos no diría ya más adecuados, sino más necesarios para poder desarrollar las otras asignaturas, para poder entenderlas y desarrollar la parte de matemática que lleva, que prácticamente en todas las asignaturas de la carrera lo intervienen las matemáticas.
Claro, ha contestado usted, cuando yo le preguntaba, solo esa definición, realmente ha dado usted todas las contestaciones posibles para esa asignatura, para la ampliación de cálculo infinitesimal. Ampliación de cálculo. Segunda parte, o sea, ampliación, la primera fue cálculo infinitesimal.
Cálculo infinitesimal.
Ha dicho usted que la asignatura la podemos calificar no solo de amplia, sino de compleja.
Sí.
¿Podríamos decir que difícil, por lo tanto?
Sí, yo creo que es una asignatura difícil, porque es una asignatura extensa. Ya he dicho antes la cantidad de partes de matemáticas que contiene. No todas, es decir, el que las contenga no quiere decir que sean contenidos aislados. No todo está muy relacionado, pero realmente, pues sí, son partes incluso, pues se podría decir, diferentes, entre comillas, y eso hace que el estudio sea mucho más complejo. Porque realmente ya por sí mismo los contenidos de cada una de las unidades ya son en algunos casos completamente nuevos para el alumno, en otros no, en otros trata de afianzar y extender los conocimientos adquiridos en primero, en donde ya deben una parte de cálculo diferencial también y de espacios métricos, una parte de cálculo diferencial en funciones de varias variables. Y bueno, pues aquí esos temas se trata de asentarlos más, después de completarlos con algunas cuestiones que son necesarias. Bueno, pues me ocurre como ejemplo la dependencia funcional o las condiciones de extremo, las condiciones de extremo condicionado, las condiciones suficientes que nos deben primero, básicamente podría decirse que es otra vez el repetir un poco el temario primero en esa parte, pero después a partir de ahí también se puede decir que es nuevo todo, es nuevo para ellos. La geometría diferencial, pues la ven por primera vez. Es cierto que son los tópicos más sencillos de geometría es el comienzo. Se trata de dar pues eso, una serie de conceptos y de propiedades básicas, y lo mismo sucede con no tanto el cálculo integral, que en primero suele dejarse para segundo, el cálculo integral de varias variables, y pero bueno, ahí sí, también se mete el análisis vectorial, hay conceptos nuevos, se amplían los teoremas, y la variable compleja, que es el final de la asignatura, que vuelve a ser otra parte nueva completamente para el alumno, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, la diversidad de la materia, pues hace que sea una asignatura muy compleja. Las matemáticas ya lo son en sí, ¿no? Y, claro, pues esto es...
Antes ha hablado usted también de del concepto, y es una pregunta, siempre que hablamos de, en este caso, de matemáticas, ¿el alumno es consciente de para qué le sirven las matemáticas, en este caso concreto, dentro del ámbito de lo que es la ingeniería industrial?
Yo creo que no. O sea, sinceramente, creo que no. Yo creo que el alumno tiene unas reglas del juego, que son su plan de estudios. Él tiene que ir aprobando una serie de materias. Y entonces, pues se encuentra con una materia de matemáticas, pues en segundo curso, como puede ser otra materia en tercero o en cuarto. Entonces, a medida que van transcurriendo los años y el alumno va cursando más asignaturas, sí va viendo una cierta utilidad, a veces discutible la utilidad o la profundidad discutible para ciertas materias. Es decir, si un alumno se encuentra con el teorema de Stokes en la materia X, eso lo tiene que saber. Si la profundidad con que se ha analizado el teorema de Stokes y todo su entorno es grande o pequeña, eso puede ser lo que sea discutible, lo que pueda discutir el profesor con el alumno, ¿no? Entonces, pero ya digo, yo creo que de entrada, ¿no? Simplemente se va dando cuenta de la utilidad de las matemáticas pues a lo largo de la carrera, la utilidad para la ingeniería. El concepto abstracto de utilidad lo tiene desde el principio. Pues una cosa, pues que tenemos todas las matemáticas, pues una ciencia que sirve, y bueno, ¿y a mí para qué me sirve? Claro, la madre de casa dice, para mí para que me den las vueltas bien, y el señor que tiene una hipoteca, a mí para que me calculen bien el interés y lo que tengo que pagar, la cantidad de amortización que tengo que pagar al mes, lo que sea. O sea, todo el mundo tenemos ese sentido de la utilidad de las matemáticas. Ahora, ya si ponemos en ingeniería a un alumno de primer curso, que bueno, ya ha estudiado física, ya ha visto que ahí ha intervenido una serie de expresiones, de fórmulas, de cuestiones matemáticas, que por cierto muchas veces introduce el profesor de física o de mecánica, bueno, pues las introduce dando por sabido que el modelo matemático es conocido, y a lo mejor pues tampoco es tan conocido, ¿no? Pero si el alumno, a medida que va estudiando, va relacionando todo y va viendo que aquello pues no es que sea útil, es que es necesario, ¿no?
Casi, profesor Rodríguez Marín, está usted, perdón, describiendo las dos utilidades, o sea, una como herramienta y otra como formación en el razonamiento.
Sí,
y...
sí, desde luego, prácticamente me he referido también únicamente a la parte de herramienta. Como formación, bueno, la matemática yo creo que es una cuestión que no es discutible. La matemática da una formación tremenda, una formación enorme, porque no solamente es que ayude a discurrir, que sí lo hace, sino que analiza los métodos, es decir, analiza los sistemas para poder discurrir, lo cual da una amplitud de la mente tremenda. Y todos los métodos matemáticos, el inductivo, el deductivo, el heurístico, todos los métodos matemáticos, bueno, dan una formación increíble, no solamente para la ingeniería, sino para cualquier cuestión de la vida práctica. Esto ya raya un poquito, pues eso, si quiere, con la filosofía, con la lógica, bueno, pues son materias que sí predisponen a la mente para discurrir, sí.
Quizá, profesor Rodríguez Marín, habría que insistir a lo mejor en los primeros días al alumno en estos aspectos para que se diera cuenta que no es caprichosa la colocación de estas asignaturas en estos momentos de su carrera.
No, y tanto que no es caprichosa, no es caprichoso porque es necesario. O sea, ahora, otra cosa es que al alumno, el alumno desde el principio pueda tener conciencia de la parte formativa de la asignatura, no solamente de su necesidad, sino la parte formativa de las matemáticas. Y esto yo creo que es una cuestión que debe venir desde mucho más atrás. Es decir, esto es una cuestión que deberían de comenzar como mínimo los profesores de bachillerato. Ver ese aspecto de la matemática, ese aspecto formativo, ese aspecto que alecciona la mente para poder discutir.
Bueno, yo claro, creo que ese sería el gran tema y al que habría que dedicar más programas, quizá. ¿Le parece a usted, bueno, por supuesto, todos nuestros alumnos tienen el material de consultas, las guías, tienen todo a su disposición?
Sí.
Si tienen alguna duda, ustedes desde aquí, desde Madrid, pero también tienen tutorías.
Sí, tienen tutorías, no en todos los centros, pero sí en una gran parte de los centros hay tutorías de la asignatura. Y bueno, y nosotros siempre estamos a disposición de ellos, fundamentalmente los días de guardia, ¿no? Que son los martes, ¿no? Está todo el equipo docente aquí. Y bueno, pues a cualquiera de los profesores siempre está a disposición del alumno que llame.
Esto dicho por el director del departamento, no solo es una invitación, sino que es una petición de que ustedes se pongan en contacto con ellos, porque es la forma de la metodología a distancia sacar más partido de aquello que puede ser muy árido para hacerlo solo. Y en casa, en el caso de que no haya tutor.
La verdad es que estudiar matemáticas solo es duro. Es duro porque la matemática, bueno, pues tiene una secuencia lógica. En casi todas sus partes, y me refiero a partes ahora, estoy refiriendo a contenidos pequeños, ¿no? A temas, incluso a menos de temas, claro, si un concepto no se entiende bien o es incapaz de asimilar aquello, o lo que sea, porque surgen dudas, las dudas pueden estar en que no se entiende bien el material que se dispone, o pueden estar en la propia persona que no, o en el momento, incluso claro. Puede ser una cosa circunstancial. Hombre, pues seguir estudiando sobre una base de algo que no se tiene, de algo que no existe, que vamos, que no se comprende bien, es duro y muy difícil.
Profesor Rodríguez Marín, ¿le parece, bueno, no es que fuera una parte de lo que estamos hablando, pero siempre, bueno, yo tengo que partir de que la pregunta muchas veces tópica y que a lo mejor le sale al alumno siempre hacerle al profesor es preguntarle qué me va a preguntar en el examen, ¿no? Lejos de esa pretensión y de esa pregunta, ¿se le puede dar al alumno que se encuentra con una asignatura, como usted ha descrito, compleja, en primer lugar, que es herramienta y es vehículo de y es objeto de estudio para la formación del ingeniero? ¿Se le pueden dar al alumno algún tipo de orientaciones para su estudio? Con todo ese temario tan amplio que usted ha dicho que tiene la asignatura.
Pues sí, sí. Yo creo que las orientaciones ya no son siquiera para esta asignatura, sino que pueden ser ampliables a cualquiera de las materias, pero que para esta sí son fundamentales, que se sigan una serie de pautas. Entonces, estas pautas pues pueden ser, en primer lugar, llevar una línea pues un poco de planificación de la asignatura. Yo diría que, vamos, la pregunta es ¿cómo debo estudiar la asignatura? Yo soy estudiante, voy a comenzar a estudiar la asignatura, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, pues yo diría que es conveniente seguir epígrafe por epígrafe las unidades didácticas, porque de esta manera se tendrá claro los contenidos de la asignatura. Es decir, ni pasarse ni quedarse cortos, y la profundidad de los mismos, ¿no? O sea, es una misma pregunta, un mismo título de tema, pues se puede esconder pues el principio o profundizar mucho en ese tema. Las unidades didácticas, de alguna manera, dan no solamente los contenidos, sino la profundidad de los mismos. Después, esto de estudiar epígrafe por epígrafe es totalmente conveniente, y hay que ver entonces qué es lo que es el epígrafe. Cada sección de estas, cada pregunta, por llamarlo así, de las unidades didácticas, contiene una serie de conceptos, que son las definiciones, y propiedades de esos conceptos, que son las proposiciones y los teoremas. Y en estos, bueno, pues deben dejarse perfectamente claro mediante los ejemplos que trae el propio texto o mediante ejemplos que se encuentran en los exámenes ya hechos o ejemplos que se encuentran en otros libros, pero fundamentalmente mediante los ejemplos que el propio alumno se ponga a sí mismo. Estos son los que realmente le van a abrir la mente a la situación en la que está. Después, en las propiedades, es decir, en los teoremas, pues yo le aconsejo siempre que si encuentran, si están estudiando un teorema en que la condición es necesaria, pues es muy conveniente ponerse ejemplos en los que no se verifica alguna de las hipótesis, y comprobar que entonces no se puede verificar la tesis. Y si la condición es suficiente, pues ponerse ejemplos que no se verifique ninguna de las hipótesis y ver que a pesar de ello se puede verificar la tesis. Primero para distinguir bien cómo van las propiedades. Después, creo que siempre debe estudiarse la relación entre los conceptos de cada epígrafe con los conceptos del epígrafe anterior en un primer nivel, y en un segundo nivel, pues dentro de cada capítulo, las cosas que se han dado. Bueno, como es lógico, el estudio de cualquier cuestión normalmente requiere unos conocimientos previos. Esto no suele hacerle mucho caso a los alumnos, pero es necesario, totalmente necesario que aquello se repase, y en todo caso siempre hay que acudir a ellos si existe algún tipo de dificultad en la comprensión. Por otro lado, a medida que se va estudiando, también es muy conveniente elaborar unos ciertos apuntes. Es decir, que las unidades sustituyan un poco, si se quiere, la clase del profesor, pero que el alumno haga sus propios apuntes a partir de las propias unidades, de la misma unidad, de los contenidos de los epígrafes, que haga un resumen de conocimientos, aclara allí en sus apuntes las dudas, ponga sus ejemplos en los apuntes, y yo creo que eso le servirá después para repasar rápidamente. La cuestión fundamental es dejar claro aquello. Yo creo también que, tal como es nuestro sistema de enseñanza, es conveniente que se acuda a las tutorías. Siempre que se pueda, se debe acudir a las tutorías. Y allí sí hay que llevar las dudas. Es decir, que el profesor tutor no debe dar unas clases magistrales resolviendo cuatro problemas, que eso sirve para muy poco, sino que deben de resolver las dudas de los alumnos. Pero claro, esto necesita, por un lado, saber cuáles son esas dudas y que el alumno haya estudiado previamente la materia para abordar las dudas. Entonces, una de las formas de estudio que yo siempre aconsejo es que se formen grupos de estudio, es decir, que haya tres alumnos, no muchos más tampoco, y que vayan estudiando, no juntos, no quiero decir que estudien todos los días juntos, sino que estudien una materia, se reúnan antes de la tutoría, en el centro, el día anterior o lo que sea, y vean que se ayuden mutuamente a ver si pueden disipar ellos las dudas, y si no, poner las dudas comunes, llevárselas al profesor tutor. Y finalmente, siempre, desde el principio, deben planificar la materia, es decir, cuánto tiempo le va a llevar cada materia. Pero no se trata tanto, se trata más de saber lo que sea, de entender aquello y saberlo, que hacer montones de ejercicios o de leerse toda la asignatura y llegar sin prácticamente conocimientos.
Profesor Rodríguez Marín, seguiríamos hablando de ampliación de cálculo y seguiríamos hablando con usted de muchas otras cosas. Tenemos que despedirnos y tenemos que dejar paso a otras cosas que la UNED tiene previsto para emitir. Profesor Rodríguez Marín, muchas gracias por haber estado aquí y hasta siempre.
Bueno, muchas gracias a ustedes y buenas tardes.